Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres a través de TUDN Radio. Los saludo con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna, como cada semana para platicar del básquetbol de la NBA. Vaya situación la que se está viviendo dentro del básquetbol de la NBA, porque los San Antonio Spurs, positivos por COVID, partidos suspendidos, la situación de Texas por esas ventiscas muy fuertes, pues vaya que han aplazado algunos partidos, han terminado por afectar a la plantilla de los Houston Rockets, de los Dallas Mavericks. Los Spurs, por esta situación de que no juegan por el COVID, pues todavía no sienten esta situación, pero la estarán sintiendo, además de Oklahoma City Thunder, que no está muy lejos la franquicia de esa localidad. Además, Anthony Davis no está jugando con Los Ángeles Lakers y el peso recae sobre LeBron James. ¿Quién es un mejor sustituto? Marc Gasol, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso. Lo estaremos platicando, porque vaya que tenemos mucho, pero mucho que platicar. Y ya se confirmó el próximo Juego de las Estrellas, lo que veníamos platicando, el próximo 7 de marzo en la casa de los Atlanta Hawks. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este episodio, mis compañeros de TUDN en primera instancia. Otro capítulo más. Enrique Bura, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a otro podcast más de Zona de Tres. ¿Cómo estás?
Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Manuel, también a Dani, por supuesto, toda la gente que nos escucha. Efectivamente, muchas cosas interesantes que están presentando ahora cuando, pues es increíble, pero ya estamos llegando prácticamente a la mitad del calendario, a la mitad de la temporada de la NBA, con sus jalones y con sus sobresaltos, pero esto continúa, y pese a que hay muchos jugadores que no les gustó la idea porque veían ese descanso entre el 5 y el 10 de marzo, como mencionabas, ya es oficial el 7 de marzo, el Juego de las Estrellas, y además todo el mismo día. Ahora en México a las 5:30 de la tarde será el concurso de habilidades y de triples, posteriormente el partido que inicia a las 7, y al medio tiempo las clavadas. Entonces va a ser un gran evento el próximo 7 de marzo en Atlanta.
Y que es una gran noticia, porque no vamos a tener ese partido de oeste contra este, sino lo que tuvimos el año pasado, en donde no importa qué conferencia pertenezcas, pues va a haber un draft, los capitanes de los equipos, y se va a mantener ese mismo formato de ganar cada uno de los cuartos y en el último pues alcanzar ese objetivo de 24 puntos en memoria de Kobe Bryant. Daniel Schwartzman, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a otro podcast de Zona de Tres. Mucho, pero mucho que platicar. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Tate, Enrique, un fuerte abrazo. Sí, ya muy adelantada la temporada, muchas cosas han pasado, entre ellas que el Jazz sigue y sigue ganando, ¿eh? No para el equipo de Utah, y lo que me llama la atención es que su coach, Quinn Snyder, será el primer entrenador del equipo en dirigir un All-Star desde 1984, es decir, Jerry Sloan lo hizo, algo que la verdad yo no tenía en mente, y al leerlo, pues sí me sorprendí que nunca escuché Jerry Sloan dirigiendo un Juego de Estrellas.
Sin duda alguna. Sí. Un momento importante, también uno de los mejores arranques, ¿no? Después de aquella época de John Stockton y Karl Malone, verdaderamente espectacular, pero algunos dicen que no hay que creerle a este Utah Jazz, a pesar de que mantienen 20 victorias de los últimos 21 encuentros, algo verdaderamente espectacular, y que siguen a la cabeza de la conferencia del oeste, y que viene un poquito de la mano, Enrique, ya para meternos al tema de este Jazz, pues con esa lucha, ¿no? Por la cima con Los Ángeles Lakers, que hoy resienten por la baja de Anthony Davis, pero sí, comenzando poquito con este Utah Jazz, ¿ya les creemos, no les creemos con el mejor arranque, victorias consecutivas, por ahí la única recientemente caída contra los Denver Nuggets, pero bueno, ¿ya les creemos al Utah Jazz, Enrique? ¿Tú qué dices?
Pues mira, yo creo que es un equipo que pagó derecho de piso en la postemporada anterior, que se pensaba que podía llegar más lejos, está jugando a un nivel excepcional, Donovan Mitchell promediando 24 puntos por encuentro. El caso de Rudy Gobert, que también está teniendo un gran arranque de campaña, en donde está promediando de tiros de campo casi 65%, y sabemos que además es un defensivo extraordinario. Son, en el momento de grabar este podcast, 9 victorias de manera consecutiva para el Jazz de Utah. Es cierto que la presión va a ser fuerte de aquí hasta el final por los Lakers, por los Clippers, pero es un equipo que vamos, me da muy buena espina, que además ha aprovechado perfectamente su condición de local. De 15 partidos ha ganado 13, así que habrá que seguirlos. Creo que es un equipo que va a ser muy incómodo para el que sea de aquí al final de la campaña, sobre todo por lo que mencionabas de la ausencia de Anthony Davis.
Y bueno, en algunos partidos, Dani, del Jazz, haciéndolo sin sus estrellas, ¿no? En algún momento sin Mitchell, recientemente sin Mike Conley, se mantienen los primeros puestos, tanto de ofensiva como de defensiva. En la ofensiva promedio 116.6 puntos cada 100 posesiones, permite 107.4, algo verdaderamente espectacular, y la muestra más reciente contra equipos importantes, ¿no? En la gira por la Conferencia del Este, pues termina derrotando equipos candidatos a los Pacers, a los Boston Celtics, que hoy son irregulares, el Miami Heat, los subcampeones, que no están en un gran momento, y a los Milwaukee Bucks, que también, pues Giannis Antetokounmpo dice que no hay urgencia, pero el Utah Jazz termina pegándole a los pesos pesados de la Conferencia del Este.
Efectivamente, y además, ¿de qué forma, no? Básicamente, cada victoria del Jazz ha sido por doble dígito, ha sido por paliza varias de ellas, y es un equipo muy balanceado, como bien comentas, está en el top 5 tanto en rating ofensivo como en rating defensivo. Es el único equipo de la liga que puede presumir de eso. También, a pesar de las bajas que comentas, en general me parece a mí que el equipo ha estado saludable, porque sus nueve jugadores que más minutos promedian se han perdido solamente 8 partidos. Así es que, fuera de Mike Conley, por ahí de vez en cuando Donovan Mitchell, en general creo yo que no ha estado nada mal para cómo ha estado también la liga, ¿no? También con algunas bajas por COVID, pero este equipo está encendido, han ganado 20 de 21, no dan señales de que se deje de escuchar el Jazz muy pronto, y contribuyen todos, más allá de Mitchell o de Gobert, si toma 20 rebotes, aparece Joe Ingles, Jordan Clarkson también ha sido un aporte valioso, y me gustaría destacar lo de Royce, mira la defensiva, ¿no? Porque le ha tocado marcar a hombres como Tatum, como Giannis o Butler, y es que lo ha hecho bastante bien.
O también en esa polémica del mejor sexto hombre con Jordan Clarkson, ¿no? Que también está en un momento verdaderamente espectacular. Pero Enrique, ¿se esperaba este Utah Jazz, los Lakers y los Clippers? Porque para muchos pensábamos que iban a ser ellos dos los que iban a estar peleando, pero con las recientes bajas de Kawhi Leonard y de Paul George, pues no fueron rivales estos Clippers para el Utah Jazz, y los Lakers, lo que comentábamos, sin Anthony Davis, vaya las sensaciones que están dejando con un LeBron James que a sus 36 años, pues están exigiéndole bastante a estos Ángeles Lakers.
No, por supuesto, y bueno, pues LeBron sigue jugando a un nivel realmente excepcional, pero no puede hacerlo él todo solo, ¿no? Es una realidad. El año anterior, es cierto, el Jazz de Utah, como mencionaba, llegaron muy lejos, hicieron una campaña que me pareció realmente sensacional, y bueno, pues finalmente se quedaron cortos, pero tienen mucho personal, es una realidad, tienen jugadores sumamente talentosos, y creo que en cualquier momento pueden dar una campanada, pueden dar una sorpresa. Además, pareciera como que el equipo de los Clippers está condenado a no hacer nada importante nunca. Nunca han llegado a una final de la Conferencia del Oeste, me parece que es algo increíble. Y por otro lado, el equipo de los Lakers, Anthony Davis estará de regreso tarde o temprano, la única pregunta es si es que va a estar al 100%, pero bueno, todavía falta toda la segunda parte de la campaña y luego vendrán los playoffs, que también sabemos que son eternos, pero lo que está haciendo el Jazz de Utah, creo que ante todo estamos hablando acerca de un equipo que tiene continuidad y que ya el año anterior sabe lo que es pisar estos terrenos.
Y que obviamente ante la salida de Davis por estas semanas, Dani, pues más minutos para Marc Gasol, ¿no? Que ya no lo hemos visto tan referente como en aquel momento cuando fue campeón con los Toronto Raptors. También nos sorprende en algún punto con Kyle Kuzma de inicio, el trabajo de rotación con Kentavious Caldwell-Pope, de Alex Caruso. Pero ¿cómo has visto, Dani, estos Lakers precisamente en los últimos partidos? Sí, le terminan ganando unos Timberwolves que son un desastre, de D'Angelo Russell, pues se pierde de 4 a 6 semanas también por una lesión, el regreso de Karl-Anthony Towns, pero es uno de los peores equipos. Pero de los últimos encuentros también un poco de dudas, ¿no? Estos Lakers, tiempo extra contra los Pistons, tiempo extra contra el Oklahoma City Thunder, 20 puntos abajo, que tienen que regresar contra los Memphis Grizzlies y les terminan ganando, sí, pero con algunas dudas. Estos Lakers, hoy en día, en el presente, Dani, ¿cómo los ves? ¿Están dejando más dudas que certezas aún con la baja de Davis?
Sí, les ha costado mucho trabajo, ¿no? A pesar de que han sacado los triunfos, salvo el partido contra Denver, no han sido igual, ¿eh? Aunque LeBron se vista de héroe en tiempo extra, les ha costado mucho trabajo. Davis, si no, pierde mucha presencia el equipo en la pintura, en los dos costados, a pesar de que está promediando sus números más bajos, quizá de su carrera, ¿no? 22 puntos, 8 rebotes, pero aún así es un jugador de primer nivel, es insustituible. Y hay también un poco de polémica, porque la lesión que sufrió en el tenor de Aquiles se terminó por agravar. Solamente descansó por ahí 2-3 partidos, y hay quien piensa que lo precipitaron en su regreso, tal vez sin necesidad, porque el equipo además está en la parte alta, y esas lesiones son muy serias, y si no están al 100%, es peligroso regresar. Ahora el equipo médico ya va a tener más precaución, ahora sí lo han colocado en el tratamiento extensivo para no correr ningún riesgo, y seguramente pues estará de vuelta después del All-Star, pero como dice Enrique, a ver en qué porcentaje vemos a Anthony Davis. No, me parece que a mí, por ahora, el reto de Lakers es simplemente aguantar en la parte de arriba. Tienen un calendario complicado, van a enfrentar en partidos próximos a Brooklyn, a Jazz, a Miami, por ahí estaba creo que Golden State o Phoenix, y incluso algunos comentan que podrían llegar otros jugadores a reforzar, se dice Robin López, Davis, yo creo que son puros rumores, pero me parece que a mí lo que tiene que hacer Lakers es aguantar ahí en los primeros dos o tres lugares en lo que regresa Anthony Davis.
Y que es espectacular, Enrique, también este momento de LeBron James, porque vaya que está muy cerca de esos más de 36 mil puntos de Karl Malone, ¿no? En ese tercer puesto de anotadores de todos los tiempos, va a rebasar, va a superar sin ningún problema esos 35 mil y estará a la casa de los 36, más de 36 mil de Karl Malone en este casi primera parte de la campaña, en lo que también va a ser esa repetición como uno de los capitanes, no tendré dudas, para el próximo Juego de las Estrellas. Así que lo de LeBron James es espectacular también el presente.
No, por supuesto, y es que hay que ver la cantidad de minutos que está jugando LeBron James, porque se pensaba que se iba a administrar, pero está jugando 35 minutos en promedio LeBron James por partido. Es el líder en ese departamento de los Lakers de Los Ángeles. En cuanto a los puntos, también es el mejor con 26. En cuanto a los rebotes, aparece con 8 por partido. En cuanto a asistencias, tiene también 8 por partido. Es realmente excepcional lo que está haciendo LeBron James a esta edad, que bueno, ya quisieron no tener esa edad, ¿no? Pero bueno, a esta edad, LeBron James, que mantiene un altísimo nivel, vamos, como mencionaba, 36 años de edad, a fines de este año, el 30 de diciembre, estará cumpliendo los 37, y la capacidad que ha tenido para reinventarse, ajustarse de acuerdo a la situación, a cargar con el peso, porque, por ejemplo, en el equipo de Miami, bueno, pues sí tenía ayuda, pero con Cleveland, pues era la posibilidad de tener a Kyrie Irving y también a Kevin Love cuando consiguieron aquel título en contra de Golden State, pero también el que jalaba al equipo y también lo que hace con los Lakers. Entonces, no me queda la menor duda de que sigue viviendo sus mejores momentos y, pues lamentablemente para él, no está considerado al nivel de Michael Jordan. ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque Michael Jordan ya no sea para muchos una persona de carne y hueso, sino sea un dios. Pero bueno, pues de qué es de lo mejor que hemos tenido y que tenemos el privilegio de verlo en su máxima capacidad, es algo que no se debe hacer a un lado.
Y ya metiste a Michael Jordan, Enrique, y me agrada porque esta semana cumplió 58 años, Dani, el mejor basquetbolista para muchos de todos los tiempos, que sé que para Enrique no es Karim Abdul-Jabbar, pero para muchos el dios, 58 años, pero ¿qué tan lejos está una figura como LeBron James de ese legado de Michael Jordan, teniendo esa certeza de que cumplió 58 años recientemente su majestad?
Mira, yo siento que hay mucha gente que vio a Michael Jordan y que piensa que ya no puede haber nadie más grande que él. ¿Y eso qué ocasiona? En lugar de disfrutar lo que hace LeBron James, al contrario, se vuelven anti-LeBron, anti-Rey. Claro. Y no les permite disfrutarlo. La verdad es que es un pecado. Yo vi a Michael Jordan y fue un auténtico fuera de serie. De lo que me ha tocado ver a mí, es el mejor, pero abajito está LeBron James. Está a 2 anillos, aunque ha llegado a más finales. LeBron me parece a mí más completo, único jugador que he visto que te juega las 5 posiciones y que carga con un equipo de esa forma, a pesar de que ha perdido varias finales, ha llegado, ¿no? Llegó a cuántas finales consecutivas de la NBA, los récords salidos y por haber, y también sobre todo la longevidad que te demuestra James. ¿Qué jugador a sus 36 años mantiene esos promedios? Normalmente vemos que empiezan a bajar todos sus números parejos de cualquier jugador que tú me digas. Ya jugadores que ingresaron en el draft con LeBron James o de su edad, pues ya están prácticamente todos retirados, y él no solamente sigue vigente, sino que sigue brillando. Así es que yo creo que los que son pro Michael Jordan, por más que LeBron hubiera ganado 6, 7, 8 más anillos que Michael Jordan, nunca lo hubieran aceptado. Así es que también ahí me parece que la nostalgia juega en contra de LeBron.
Y aunque gane 6 o 7, Enrique, va a seguir cerrando ya este tema que nos desviamos poquito, pero es muy interesante. A pesar de que lo llegue a empatar o lo llegue a superar por ser puristas, por tener como una deidad a Michael Jordan, jamás van a aceptar que LeBron James ha sido uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Para ti también está muy alejado o muy cerca del legado de Michael Jordan.
Definitivamente creo que está muy cerca. La cuestión es que es una batalla que tiene perdida. Puede ganar, como mencionabas, 3 o 4 títulos más o los que quieras, estar encima de Jordan en ese aspecto, que también es una realidad que si vas a medir por títulos, o sea, hay que ver qué es lo que vas a tomar en consideración para definir al mejor, porque en ese caso, Bill Russell debe ser el número uno con 11, ¿no? Pero la gente no habla de Bill Russell. Entonces creo que eso debe desaparecer en cuanto a la forma en la que debes medir. Porque bueno, el mismo Karim que mencionabas, que para mí es el mejor de todos los tiempos, y efectivamente así es, él también ganó 6 títulos. Pero bueno, LeBron, yo no sé si sea una cuestión de carisma o sea una cuestión en donde tiene más detractores que seguidores. Francamente no lo sé, pero además el haber ganado títulos con 3 equipos diferentes, o sea, yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración. En fin, creo que es una batalla que tiene perdida de cualquier forma LeBron James con respecto a Michael Jordan, y no sé si es que con el paso del tiempo alguien pueda hacer una carrera que la gente lo acepte para que sea, pues, inclusive mejor que Jordan, o si es que por los siglos de los siglos va a ser el número uno.
Y hay que esperar también el fin de la carrera de LeBron, que es cuando ya podemos poner los parámetros necesarios para medir, ¿no? Porque le falta a LeBron James, Dani, porque también ya yéndonos a la actualidad, es uno de los descontentos porque se disputa este próximo All-Star el 7 de marzo, ya confirmado, en el State Farm Arena, casa de los Hawks, en donde en una noche se va a realizar todo. El concurso de habilidades primero, después el concurso de 3 puntos, que nada más conocemos que está Damian Lillard hasta el momento, después pues el juego de las estrellas, el primer tiempo, el concurso de clavadas en el medio tiempo, y ahora sí, pues la segunda parte de este juego de las estrellas. Se va a confirmar, se confirmó ya, Dani, se va a disputar este juego de las estrellas, a pesar del descontento de algunos basquetbolistas.
Tú comentas algunos, yo pienso que son todos, yo no he escuchado un solo jugador que esté a favor de que se lleve a cabo esta edición del All-Star, completamente innecesaria por la situación, por el contexto. Hay seguramente mucho dinero, muchos intereses de por medio, y bueno, la realidad es que sí se va a llevar a cabo, que sea en un mismo día, en una misma tarde, en una misma noche. Me parece a mí prudente por una parte, por la otra, ¿de cuánto tiempo va a ser esa transmisión? Imagínate, ¿no? Yo creo que mínimo unas 4 o 5 horas. Para el fanático, pues yo creo que lo vamos a disfrutar. El tema de los concursos, mi favorito es, por supuesto, el de clavadas, y me llama la atención que va a ser al medio tiempo, es decir, lo irán a hacer un poco más corto, o a lo que dure, los jugadores que estén en el All-Star. No me preocupa tanto que se vayan a enfriar, ¿no? Porque resulta ser más un show. Lo que sí es que se va a mantener el formato de que cuando llegue el último cuarto, el reloj ya no cuenta, no será con tiempo, sino que otra vez aumentarán 24 puntos al equipo que lleve ventaja, y el que llegue a esa cifra será ganador, lo cual me parece que el año pasado fue un rotundo éxito en Chicago.
Y que hablamos de eso la semana pasada, Enrique, también de que era, me parece un error que se fueran al este y oeste por el tema del espectáculo, ¿no? Sí, se hace por el tema financiero, económico, pues recaudar más de lo que se ha perdido, o algo, mejor dicho, de lo que se ha perdido, también pues destinar dinero a universidades afroamericanas, campañas de concienciación adicionales sobre la equidad equidad, pues vaya, es un All-Star diferente por la situación, pero que acierta al mantener el mismo formato, como bien comentaba Dani.
Sí, y la verdad es que fue espectacular. He tenido la fortuna de transmitir varios Juegos de Estrellas, y la verdad es que el del año pasado fue el mejor y por mucho, en donde veías a los jugadores en el último cuarto, porque para quien no recuerde cómo estaba la cosa, los tres primeros cuartos empiezan 0-0, y cada uno de los cuartos, pues el equipo que lo gana, el dinero va para una de sus organizaciones de beneficencia. Y ya cuando viene cuarto, entonces se suma la puntuación, vamos a decir que van 100 contra 90, y se colocaba ese 24 que era la meta a alcanzar, justamente por el número de Kobe Bryant, y entonces el que llegara a 124 ganaba. Y fue muy emocionante. Los partidos anteriores era, vamos, la defensiva no existía, era clavada y canasta y canasta y canasta, que tampoco daba absolutamente nada para el espectáculo. Y el año anterior resultó muy emotivo porque los jugadores estaban peleando el balón y la posesión del mismo como si fuera un partido de postemporada. Entonces, bueno, me da mucho gusto que se presente esto, que por cierto es conocido como el final Elam, que fue un sistema creado por un profesor de una universidad allá en los Estados Unidos y que pues se llegó a trasladar a la NBA, es de la estatal de Ball, este señor Nick Elam. Y por otro lado, pues el hecho de que se vaya a realizar el Juego de las Estrellas y que los jugadores no estén a gusto, como lo platicamos la semana anterior, pues que le reclamen a su sindicato, porque fue el sindicato que se puso de acuerdo con la NBA.
Y que el momento está candente, Dani, está candente ese momento porque también muchos jugadores dudan de promover la vacuna contra el COVID-19, un tema también un tanto complicado, pero ya para cerrar este tema del All-Star, pues ya también los All-Stars de la Conferencia del Oeste, ¿cómo los ves, Dani? Te los digo, capitán, un año más, lo sabemos, LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry, Kawhi Leonard y Nikola Jokic por el Oeste, y en el Este, pues Kevin Durant será el capitán, creo que no hay sorpresa. Va a estar Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid y justicia para Bradley Beal. ¿Cómo los ves, Dani?
Mira, muy parejos este año. Normalmente a mí me ha gustado más el Oeste, ¿no? Creo que ha estado más cargado en ediciones recientes aquí. Yo lo veo bastante parejo. Me sigo quedando, creo, con la Conferencia del Oeste, pero yo creo que será un auténtico espectáculo. El formato, concuerdo con ustedes, fue un éxito indiscutible. También me tocó estar en la arena y fue, la verdad, parecía un partido de postemporada. Raro que te encuentres un ambiente similar con esos dos tiros libres de Anthony Davis, pero yo creo que la Conferencia Oeste está ligeramente por encima, aunque la partida de Durant hacia el Este, por ahí también puede, digamos, emparejar un poco el papel.
No se le cumplió, Enrique, no se le cumplió a los aficionados de ver a Klay Thompson, a pesar de que votaron por él, y la lesión, pero ahí están, en los cinco, tanto del Este como del Oeste, como los justicia para Bradley Beal, ¿no? Merecido, no sé si lo de Zach LaVine también con los Bulls individualmente, a pesar del momento, pues también ameritaba, pero lo de Bradley Beal, pues ya un tanto de justicia, ¿no, Enrique?
Sí, de acuerdo contigo, creo que es de esos jugadores que merecía que le hiciera justicia a la revolución, y en este caso se le está haciendo, ¿no? Yo creo que sí se requería. Y sobre lo que mencionabas de Klay Thompson, pues ni modo de que llegara en muletas, ¿no? Pero pues sí hubo algunos despistados o simplemente que quisieran rendirle un tributo a este jugador que se está perdiendo su segunda temporada con Golden State, que por cierto, y aquí quiero nada más abrir un pequeño paréntesis, ya que mencioné Golden State, sabemos que la designación de jugador más valioso muchas veces es peleada por la cuestión del criterio. ¿Es el mejor jugador de la NBA o realmente es el más valioso? Es el jugador que sin su presencia el equipo no va para ningún lado. Y después de haber visto el partido de este miércoles de Golden State, que fue muy, muy emocionante, que se van a tiempo extra, que lo ganan con una actuación espectacular de Steph Curry, creo que si el equipo de Golden State, con todas las carencias, con el hecho de presentarse a la arena y prácticamente decir, bueno, ¿y tú quién eres? Pero son sus compañeros. Creo que Curry sería en este momento un candidato serio para llevarse esa designación de jugador más valioso cuando el equipo de Golden State en este instante aparece en el séptimo lugar en la Conferencia del Oeste. Creo que hay que reevaluar esta situación. Eres o el mejor jugador o eres el jugador más valioso, subrayado y con rojo.
Porque también entraría en la polémica la situación de Giannis, ¿no? De la temporada pasada, porque vaya la temporada que tuvo LeBron James, Dani, pues teniendo ese título. Actualmente me parece que sí, Stephen Curry con lo que está haciendo, el promedio de tres que es espectacular. Recientemente, antes de la caída contra los Nets, 13 partidos con 4 más triples convertidos por partido, algo verdaderamente espectacular. ¿Para ti sería el MVP actualmente Stephen Curry o meterías por ahí al que todo mundo ya está nominando como Joel Embiid?
Para mí no sería Steph Curry, yo creo que es el mejor tirador de la historia y es el jugador quizá que más disfruto de ver, es realmente un garbanzo de libra, pero me parece que tiene que ganar más partidos, porque hay algunos juegos en los que anota 30, 40 puntos, se anota 6, 7, 10 triples y el equipo ha quedado corto. Yo creo que tiene que subir en los primeros tal vez 4 lugares, tiene que ganar un poquito más, me parece a mí, para llevarse esa designación. Por ahora creo que otros llevan un poquito más de ventaja. El propio LeBron ha subido sus bonos, ¿no? Después de que ganara 3 partidos consecutivos en la prórroga, sin Anthony Davis en 2 de ellos, y Nikola Jokic. Yo creo que Jokic también está en los primeros puestos. Lo que ha hecho este post es increíble. Está comandando en asistencias a los hombres grandes, anota, toma rebotes, tiene a los Nuggets también por ahí peleando. Y en la conferencia del este, Giannis, pues por supuesto que es otra vez un serio candidato, y Joel Embiid, cuidado, porque Filadelfia está también en la cima, está jugando muy bien el camerunés con Glenn Rivers como coach, así es que por ahí yo creo que puede estar la balanza. No así Bradley Beal, seguramente, porque pues el equipo de Washington no es mucha competencia.
Y que juega mucho esa situación también, ¿no? De los equipos. Si tu equipo está en el último lugar, pues obviamente no te van a elegir, aunque lo individual estés destacando de forma espectacular. Pero bueno, se va a disputar este All-Star, Enrique, ya para cerrar este episodio de Zona de Tres, pero con partidos suspendidos, prolongados. Otra vez, los Spurs por 4 jugadores por COVID-19 no han jugado, ni los Charlotte Hornets, y ya por la situación, el histórico frío y tormentas invernales en Texas, pues ya poco a poco los Mavericks, los Rockets y los Spurs, cuando puedan regresar, que el 24 de febrero vuelven a jugar en casa, y el Oklahoma City Thunder que también está ahí muy, muy cerca, pues se pueden venir más partidos suspendidos, Enrique, algo que la NBA pues se va a meter en algunos problemas en tratar de reagendarlos.
Pues sí, se tendrá que apretar el calendario para la segunda parte. Justamente por ello fue que cuando se anunció el calendario para esta nueva campaña, solamente se dio a conocer los primeros 36 partidos. La segunda parte del calendario pues vendrá con toda esta serie de ajustes, a ver cómo le hacen para acomodar estos partidos, pero pues lo que mencionabas de los equipos tejanos, y saliendo a lo mejor un poquito de este tema de las suspensiones, que bueno, pues es parte de la realidad, y que el otro día, por ejemplo, San Antonio no pudo jugar porque no completaba su roster de 8 jugadores mínimo, que es lo que te exige la NBA, porque un jugador había dado positivo y otros 7 habían tenido contacto cercano, y por eso es que habían quedado fuera, y entonces la cifra de partidos suspendidos llega por ahí de los 30, pero los 9 de Dallas sí me sorprende verlos con marca negativa en este momento de grabar el podcast, con un mediocre 500 los últimos 10 partidos, y qué decir de los Rockets, que pues sí pensé que la verdad les había llegado la felicidad y la alegría de sentirse sueltos sin James Harden, pero pues ha perdido 7 juegos de manera consecutiva y están 6 juegos atrás de 500. Pero pues son situaciones de nuestro tiempo. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Lo harán antes en Estados Unidos, desde luego, por esa velocidad que llevan en la vacunación de prácticamente 60 millones de dosis que ya han colocado contra el coronavirus. Y bueno, pues poco a poco se irán poblando las tribunas y también pues estas suspensiones irán quedando atrás. Y por lo pronto es una situación que veo literalmente de sobrevivencia día a día.
es un respiro, Dani, para los equipos tejanos, por ahí la están pasando mal, y lamentable lo de los Mavericks también, ¿no? Por esa situación ya de locales, ya Mark Cuban había aceptado que iban a entonar el himno de los Estados Unidos, ya también.
Sí, mucha polémica con el dueño de los Mavs, pero la situación climática que ocurre allá en todo Texas, la verdad es que es una tragedia. La gente está formada en prácticamente albergues y dispensarios de comida porque tenían 3, 4 días sin comer un alimento caliente, así que bueno, son situaciones extremas. Eso aunado al COVID, que bien comentan, le ha afectado sobre todo a los Spurs, ¿no? Tres juegos pospuestos. Así es que tendrán que parar quizás hasta el 24 de febrero, cuando estuvieran o estarían enfrentando al Thunder de Oklahoma. Es decir, que estarían parando más de una semana, algo que le había ocurrido solamente a Washington y a Memphis. Así es que, bueno, continúa esto con los Spurs, que dicho sea de paso, andan bien, ¿eh? 16-11 su marca, sin la Marcus Aldridge. Parece que ya encontró Popovich la quinteta inicial, pero bueno, tendrán ahí también juegos cancelados que representaban además un calendario accesible. Ojalá que eso no les corte el ritmo.
Esperemos que no. Mucha fuerza a todos allá en Texas, que pase rápido, porque la verdad la situación está muy, pero muy complicada. Pero con esto ya llegamos al final de este podcast de Zona de 13. Gracias por estar con nosotros como una semana más. Simplemente agradecer a mis compañeros de TUDN por haber estado aquí una semana más con nosotros, y esperamos la siguiente para poder platicar más del básquetbol de la NBA. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres algo que agregar o tus redes oficiales, por favor.
Pues nada más, así que cuídense mucho, y las redes sociales @EnriqueBurak, tanto en Twitter como en Instagram.
Dani, muchísimas gracias nuevamente una semana más con nosotros, te esperamos en futuras ediciones. ¿Algo que quieras agregar o si no tus redes oficiales?
Gracias, Tate, Enrique. Bueno, simplemente que Doc Weaver será el coach en la conferencia este, ¿no? Después de salir con los Clippers, le ha ido bastante bien ahora con Filadelfia. Mi cuenta de Twitter, Daniel-TUDN, Daniel-TUDN.
Los malditos son los Clippers, ya lo dijo Enrique. Así que a esperar. Gracias por estar con nosotros. @TateGomezLuna, me encuentran en Twitter, y nos escuchamos la siguiente semana con más del básquetbol de la NBA. Cuídese mucho, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.